Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. Israel amenaza directamente al líder de Irán, al ayatolá Ali Jamenei. El ministro de Defensa hebreo se ha dirigido directamente a él para recordarle cómo acabó Saddam Hussein, el dictador que gobernó Irak durante 23 años y que murió en la horca. En Teherán, en la capital de Irán, por cierto, se han activado las defensas aéreas de la ciudad en previsión de un nuevo ataque de Israel. Antonio Martín.
Sí, es la primera amenaza directa de Israel contra el ayatolá iraní, la cual ha expresado el ministro hebreo de Defensa en un comunicado después de reunirse con los principales mandos militares israelíes. Katz ha dicho que Jamenei debe recordar cómo acabó Saddam Hussein, porque su destino puede ser similar. Recordemos que Saddam fue ahorcado en el año 2006. En paralelo, el ejército israelí asegura que ha matado a 10 científicos esenciales para el programa nuclear de Irán e insiste a los ciudadanos de Teherán para que se marchen de la capital cuanto antes. De hecho, este es el sonido grabado por vecinos de esa ciudad hace apenas unos minutos, en donde se escuchan las bombas israelíes. Mientras todo esto sucede en relación con Irán, Israel sigue asesinando palestinos en Gaza. 74 solo en lo que llevamos de martes. 56 de ellos estaban en colas esperando recibir comida.
Mientras en Ucrania, un ataque ruso ha matado a 14 personas en Kiev. Es uno de los mayores bombardeos sobre la capital del país. El alcalde de la ciudad... Se ha grabado un vídeo recorriendo las calles del municipio donde se muestran los daños causados por los bombardeos. Ha denunciado que Rusia ha empleado bombas de racimo, que es un tipo de armamento prohibido por el derecho internacional. Aquí en España, pendientes de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, comparece la ministra portavoz Pilar Alegría y la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Ages. En esta última va a dar cuenta del informe sobre el apagón del 28 de abril y Alegría deberá responder a las preguntas tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, en la que es su primera comparecencia tras haberse conocido el escándalo. La comparecencia que parece tomar forma es la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. El mismo ayer anunció que comparecería en la Cámara Baja. El Gobierno ha propuesto que sea el 9 de julio, aunque no es una fecha definitiva porque grupos de la oposición, como el Partido Popular, quieren que se adelante. Ya han solicitado que haya una nueva junta de portavoces para forzar a que esa fecha sea lo antes posible. Y el Grupo Vasco, el PNV, ha apoyado que la comparecencia del presidente del Gobierno sea a la mayor brevedad posible. Por otro lado, los jueces y fiscales han convocado 3 días de huelga para el 1, 2 y 3 de julio. Las promueven esta huelga todas las asociaciones profesionales, menos las progresistas, en protesta por las últimas reformas impulsadas por el Gobierno, como la que descarga el proceso de instrucción en los fiscales en lugar de los jueces. También va a haber una manifestación a las puertas del Tribunal Supremo, Isabel Vega.
Las asociaciones de jueces y fiscales, que son todas menos las dos de corte progresista, han convocado una concentración a las puertas del Tribunal Supremo el próximo 28 de junio para exigir la retirada de los dos proyectos de justicia que modifican el acceso a la carrera y la regulación de la fiscalía. La manifestación constituye en sí misma un ultimátum. Si los proyectos siguen su curso, jueces y fiscales irán a la huelga los días 1, 2 y 3 de julio, según el calendario que prevén las asociaciones y que podría haberse ampliado, dicen, en función de la respuesta que reciban del Ejecutivo.
En redes sociales ha pronunciado el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Asegura que muestra respeto por estos paros, pero afirma que no va a cambiar la tramitación de estas leyes. De la justicia también, la fiscal de Madrid ha recurrido la decisión del magistrado Leopoldo Puente de abrirle juicio oral por la filtración de los correos electrónicos del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso. La SER ha tenido acceso al recurso y ¿qué dice Pedro Jiménez?
La fiscal jefe de Madrid recurre en apelación la decisión del juez de proponer la apertura de juicio contra ella y el fiscal general por la presunta filtración de datos fiscales del novio de Ayuso. Dice el escrito que quien actúa con manifiesto desprecio por la verdad no puede resultar amparado por el ordenamiento jurídico, pues lejos de contribuir a la formación de una opinión pública libre, la intoxica, en referencia al bulo que fabricó la Comunidad de Madrid de que fue el fiscal quien había ofrecido un acuerdo a Alberto González Amador para cerrar su causa por fraude fiscal y de delitos de corrupción cuando todo sucedió al revés. La defensa de Pilar Rodríguez sostiene que no puede haber delito de revelación de secretos porque fue el propio comisionista quien reveló el pacto de conformidad a la prensa.
Y Ecologistas en Acción entrega sus 48 banderas negras del 2025 que recoge las afecciones medioambientales más graves. Hay un aviso importante para Valencia, donde algunas playas afectadas por la Dana llegaron incluso a recibir la bandera azul. Javier Ruiz Martínez.
13 por urbanización de la costa, 12 por vertidos, 5 por basuras o plásticos, 4 por obras innecesarias y así hasta 48. El problema sigue siendo la apropiación de dominio público, dice Ecologistas en Acción, y pone un ejemplo. La urbanización privada en la isla de Toralla, en Vigo, cuyos vecinos niegan el libre acceso a la isla. Otro ejemplo, la invasión del Parque de las Dunas de Liencres, en Cantabria, o el Hotel de las Dunas de Corralejo, en Fuerteventura. Fuerteventura. Mención especial en el año de la Dana al crecimiento urbanístico en zonas inundables y al hecho de que se hayan entregado banderas azules a playas afectadas por los residuos de la Dana. Por último, una de las banderas negras más destacadas de este año